En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
En Nissan Almenar, tu nuevo Juke desde solo 160 euros al mes. Sin dudar, Nissan Almenar.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante en COPE, a través de los dispositivos móviles, a través de la radio, faltaría más. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo y hoy tendremos cine, cine y motor. Nos iremos al Callejón de las Almas Perdidas, la película que vamos a tratar hoy con Eduardo Casanova, con nuestro crítico cinematográfico. Y el Pierce Arrow de 1931, el coche que va a ser protagonista hoy en Cine y Motor, con Eduardo Casanova, que por cierto ya lo he visto por aquí, ¿eh? El Pierce Arrow ya lo ha aparcado abajo de COPE. Hoy tendremos la oportunidad de hablar del Aerobag, el airbag para motocicletas. Estará con nosotros Motoescuela, el gerente de Motoescuela en Barcelona, en Madrid, en Valencia, incluso en Bogotá. Estará con nosotros Xavi Vallejo y cambiaremos impresiones sobre la seguridad de los motociclistas. Nos iremos hasta la presentación de Bentley. Hoy se inaugura. Es verdad que hace un tiempo estuvimos hablando de que abría las puertas, pero hoy era la inauguración oficial de Bentley y, por tanto, David de Diego no se lo ha querido perder. Estaremos enseguida allí con David de Diego, con el hombre de las 3Ds. Y, por cierto, Transportave, los transportistas del mundo del automóvil. Lo único que pueden llevar son coches. Lo hemos hablado tantas veces. Bueno, ahí está su situación crítica del sector de portavehículos, que así se llama, aquí en España, que ha motivado que pymes y autónomos dedicadas a esta labor se encuentren ahora en paro indefinido desde el pasado lunes. Hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo con los operadores logísticos, con los cuales la mayoría de las pymes y autónomos trabajan en exclusiva, con lo cual se tiene que llegar a un acuerdo con ellos sí o sí. Desde Transportave se quiere alertar de que tras esta situación muchos de estos autónomos y pymes no van a ser capaces de retomar la actividad debido a que a esa rutina a la que se ha abocado, es decir, durante años, que son los operadores. Este paro tiene diversas causas. Es la negativa sistemática de adaptar las tarifas a sus proveedores, que en este momento se encuentran trabajando a un precio inferior al que lo hacían en el 2012, es decir, hablamos de hace 10 años. Tampoco la aplicación de la cláusula de revisión de combustible, que ya saben cómo está, ¿no? Ya en algunos casos se supera los 2 euros, excepto en los momentos de beneficio para el propio operador, eso sí. Así como la actuación de estos operadores aprovechando la posición de fuerza. Bueno, la cuestión está que siguen adelante con el paro, que es tremendo, y que el sector del transporte de vehículos en estos momentos está casi, casi, prácticamente paralizado. Bueno, si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos con el primer asunto, así que vamos allá. Bolt, junto al Instituto de Economía del Transporte, en Oslo, realizó un programa piloto en 10 ciudades europeas, entre las que estaba Madrid. El objetivo era ver la disposición de los usuarios para una transición del uso del coche a la micromovilidad. Ya lo saben de qué hablo, ¿no? En los desplazamientos más cortos. El resultado fue llamativo de verdad, porque pidieron otra vez la aplicación de un coche y al final se llevaron un patinete. El 60% además. Cada vez que buscaban un coche, Bolt para ese trayecto inferior a 3 kilómetros, la aplicación también le mostraba la opción de decir, oye, ¿por qué no coges un patinete en lugar de un coche? Y la mayoría, el 61%, se inclinó por el patinete. Bueno, pues vamos a hablar de esto porque hoy la Fundación Pons y Pons Mobility han reunido a operadores privados, a responsables públicos para debatir sobre el futuro de la movilidad en la ciudad. Algo que hablamos mucho en este programa, faltaría más, que es un programa ni más ni menos que de movilidad. Y de ello vamos a hablar con el director de políticas públicas de Bolt en el sur de Europa, que es Andrea Bota. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Todo bien por ahí, Andrea?
Pues todo bien por aquí, por Madrid. La verdad que la jornada de hoy ha sido muy interesante. Ha habido momentos para debate en todos los aspectos, ¿no? En los temas, digamos, regulatorios, en todas las que son las iniciativas que empresas como Bolt llevan a cabo para mejorar este fantástico mundo que es la movilidad. Sí. Y bueno, una jornada muy intensa.
Bueno, ahora hablamos enseguida porque tú estás como responsable de políticas públicas y en el sur de Europa y nos interesa mucho tu experiencia en todo esto de la movilidad a nivel europeo. Nos interesa mucho, pero solo un detalle que sí que también es básico hoy en día con lo que estamos viendo en Ucrania. Estáis ahí haciendo una labor humanitaria también vosotros, ¿no? Bolt, como empresa.
Sí, nosotros hace 4 días ya lo anunciamos que durante las siguientes 2 semanas donaríamos el 5% de cada pedido que se haga a través de Bolt. Bolt es una multi-app, con lo cual, más allá de los servicios de bicicletas y patinetes compartidos, tiene también el servicio BTC y taxi, que está presente aquí también en España, pero luego tenemos otras realidades como lo que es el food delivery, la entrega de comida, y lo que son, digamos, la entrega de compra, ¿no?, a través de la app en 15 minutos. Sí. Y todos esos pedidos, todos esos viajes, se va a donar el 5%, a ONGs que estén operando en la crisis ucraniana. Ya hemos donado 1 millón de euros a través de esa iniciativa y contamos con que al final de este periodo hayamos hecho donaciones y aportaciones por 5 millones de euros. Además, me gustaría señalar una iniciativa, una caravana que sale este viernes de aquí, de Madrid, de partners, de transportistas que trabajan y colaboran con Bolt y que van precisamente a Ucrania no solamente para llevar ayuda humanitaria, sino también que volverán a España para reubicar a algunos de los refugiados ucranianos y ayudándoles efectivamente a huir de la guerra.
Importante esta iniciativa, la cual agradecemos, por supuesto, aquí, desde estos micrófonos. Vamos a hablar lo que ha sido esta jornada, esta mañana, con Pons, Seguridad Vial. La experiencia tuya en estos momentos, a nivel europeo, ¿cómo lo puedes ver esto con esta movilidad o micromovilidad que se llama, que denominamos de toda la vida?
Bueno, a ver, yo si tuviera que hacer un poco una comparativa, ¿no?, con España y respecto a otros países europeos, por ejemplo, Italia, donde hubo en su momento una ley que habilitaba a todos los ayuntamientos, ¿no?, a hacer pruebas piloto. Y de hecho, todas las grandes capitales o las ciudades medianas sí que han decidido optar, ¿no?, por esas pruebas piloto en ese marco regulatorio nacional, con lo cual, bueno, la penetración de este tipo de transporte ha sido interesante, ¿no?, desde el año 2019. Sin embargo, aquí en España vemos que pocos ayuntamientos han apostado por ese tipo de micromovilidad. Creo que ha habido una reticencia inicial, sobre todo lo comentaba esta mañana, ¿no?, en el debate, por las malas prácticas de algunas empresas. Bueno, todavía tenemos esa imagen, ¿no?, de la policía de Valencia retirando patinetes por las calles en 2018 porque a alguien se le había ocurrido desplegar patinetes sin hablar con el ayuntamiento, ¿no? Entonces, yo creo que eso, digamos, luego esas conductas han generado un poco esa reticencia. Luego, efectivamente, los hábitos, ¿no?, a la hora de conducir el mismo patinete, por la acera sí, por la acera no, evidentemente por la acera no hay que conducir y, bueno, hay que respetar todas las que son las reglas, ¿no?, y las normas de seguridad vial y las normas vigentes. Es decir, mucha gente se ha creído que montarse en un patinete es simplemente, pues, utilizarlo con una finalidad lúdica, cuando no es así, y es efectivamente, y se está convirtiendo cada vez más en un medio de transporte para desplazarse, sobre todo lo que decías tú, en esas distancias cortas, que es donde el patinete nos puede ayudar y puede servir bastante.
Es curioso este estudio, ¿no? Vosotros mismos decíais, oye, no cojas un coche, no hace falta que nos alquiles el coche. Puedes hacerlo, este recorrido puedes hacerlo en patinete. Es verdad que en algunos casos, en el 60%, eran 300 metros. Yo veo muy poca distancia esos 300 metros. Yo creo que se puede hacer hasta andando, ¿no? Pero llega a la curiosidad el hecho de que algunos digan que querían ir cómodos en un vehículo y dicen, bueno, oye, pues en lugar de coger el vehículo de cuatro ruedas, voy a coger el de dos más pequeñitas. Y todo un éxito.
Bueno, a ver, la distancia mediana es un poquito más larga de la que comentas tú, pero sí, en realidad la cuestión aquí es que efectivamente se incentive al usuario ahí donde es posible. Hemos hecho efectivamente este estudio con el Instituto de Economía del Transporte de Noruega, sí, en 10 ciudades, entre ellas Madrid, pero también ciudades como Lisboa o Estocolmo, para efectivamente demostrar cómo ese hábito, ¿no?, que pretendemos cambiar, que es pasar del uso de un vehículo, de un vehículo privado, sí, a un utilizo, ¿no?, de movilidad compartida, se produzca. Y yo creo que los datos con los que nos hemos encontrado, sobre todo en ciudades como el sur de Europa, donde el 66%, pero vamos, en Lisboa estamos hablando de datos casi muy muy cercanos al 90%. Sí. Con lo cual, creo que hay una voluntad por parte de la ciudadanía y de los usuarios de adquirir este hábito de micromovilidad. Lo que falta en este sentido para volver al mercado y al contexto español es, ambición. Ambición de hacer que las cosas sucedan, que este tipo de movilidad nos ayude a descontaminar los centros urbanos y, sobre todo, que se empiece a diseñar una ciudad no solamente alrededor del vehículo privado, alias el coche, sino alrededor de los sistemas y de los modelos de movilidad compartida y, por supuesto, también el transporte urbano, con el que vamos de la misma mano, porque realmente tiene que haber ahí esa complementariedad y multimodalidad.
Es que no sé, luego, había llamado la atención el hecho de los 3 kilómetros, que habíamos dicho al principio, pero después se hablaba de 300 metros, que me parecía muy poquito. Supongo que habrá sido una errata de lo que estábamos leyendo.
Justamente. Seguramente.
Sí, te había interrumpido en algo.
No, digo, además hay una cosa que en aplicaciones como la nuestra, ¿no? Sí. Por ejemplo, ciudades como Madrid y como Málaga te permiten hacer acciones, ¿no?, que luego van más allá del fomentar la movilidad, sino que van en la dirección de, oye, hay que conducir estos vehículos y de forma segura, ¿no? Por ejemplo, la prohibición, igual que sucede con los coches o con los vehículos en general, de conducir bajo el efecto de alcohol o bajo el efecto de algunas sustancias, ¿no? Y para eso, desde Bolt hemos lanzado una función, que es un alcohol test, que se hace a través de la misma aplicación, en las horas entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. ¿Qué implica eso? Que el usuario, para poder empezar el viaje, tiene que pasar ese test, es un test de reacción, y si no lo supera, cosa que sí ha pasado por los datos que tenemos en el 75% de los casos, en ese 25% de, usuarios que no lo superan, lo que hacemos es redirigirles a un VTC, un taxi, y esto a día de hoy lo podemos hacer en ciudades como Madrid, donde estamos operando también ese servicio, y en ciudades como Málaga. Esto nos permite esa multimodalidad, ¿no?, de hacer que, por un lado, el usuario no esté conduciendo bajo el efecto del alcohol un vehículo, y por el otro lado tampoco dejarle, parado en algún punto de la ciudad.
Hablamos de un turismo y también del patinete, el alcohol test. Los dos.
Efectivamente.
Y en bicicleta también sería exactamente lo mismo, en todos los medios o micromovilidad se podría hacer.
Efectivamente. Por ejemplo, pasa en Barcelona con las bicis, lo que pasa es que ahí no estamos operando con VTC y taxi, pero aún así sigue vigente el alcohol test para utilizar nuestro servicio de bike sharing en la ciudad de Barcelona.
¿Y cómo funciona el alcohol test, por cierto? O sea, yo llego, voy a
es un test de reacción. O sea, tú vas a alquilar, escaneas el código BIDI, que está encima del patinete, te abre la aplicación y entonces te empieza a decir, mira, ten un uso responsable del patinete, hay todo, un texto, ¿no?, que hay que leer, y luego ya te lleva a lo que es el test de reacción, con lo cual te aparece una figura y a esa figura le va a aparecer un casco en cuestión de segundos. Entonces, dependiendo un poco de la reacción que tenga el usuario, la persona en reconocer, digamos, la aparición del casco,
sí,
encima del muñeco que aparece en la aplicación,
sí,
pues en función de eso te dice si has pasado el test, con lo cual puedes seguir con el paciente, o si realmente tienes que, digamos, desplazarte con otra modalidad.
O sea, no es un alcohol test de soplar, sino sencillamente es en la propia aplicación quien te da.
Igual algún día llegaremos al punto en el que el móvil pueda reconocer, sí, digamos, a través del aliento.
Seguro.
Si hay sustancias, pero a día de hoy, digamos, la tecnología telefónica, ¿no?, de los móviles, sí, no llega a ese punto.
No,
pero es un primer avance, pero es un primer avance en ese sentido, de cara a, por un lado, sensibilizar, oye, cuando vas en patinete, no conduzcas bajo el efecto del alcohol, y por el otro lado, efectivamente, de cortar y crear una barrera, ¿no? Porque los tiempos de reacción, pues evidentemente si te has tomado 2-3 cubatas, van a ser distintos a los de una persona que a lo mejor no se ha tomado nada, solamente un vaso de agua.
Ajá. Oye, pues nada, una genial idea, nos parece magnífica la idea, y ojalá esta aplicación pues la empiecen a utilizar también otras plataformas para que nadie bajo los efectos del alcohol pueda usar un patinete, una bicicleta, un vehículo, cualquier vehículo, vamos, que está absolutamente prohibido. Cuidado con ello, cuidado con ello, y es sancionable, que nadie se libra de esto. Por cierto, hoy ha sido debate también en Pons, si casco, sí o no. ¿Cómo lo ve Andrea Bota?
¿Cómo lo ve Andrea Bota?
Hablo, por supuesto, del patinete.
Sí, desde luego. A ver, aquí la cuestión es que hay que un poco dividir entre lo que es el vehículo privado, el patinete privado,
sí,
y lo que es el patinete de uso en serie, ¿no? Yo creo que la industria, bajo ese punto de vista, comparado, por ejemplo, con con la industria del coche, con la industria de las motos, incluso en sharing, ha dado pasos muy importantes para evitar el mal utilizo, ¿no? Como esta función que te estaba comentando, o como otra, por ejemplo, que es la reducción automática de la velocidad a 15 kilómetros horarios, comparado con los 25 en los primeros 5 viajes de cualquier nuevo usuario, o, por ejemplo, otra herramienta como es la de detectar a más de una persona encima del patinete, ¿no? Entonces, todas esas son herramientas que no existen, evidentemente, en el vehículo privado. Hay patinetes, que están modificados o que pueden circular por ahí, que están llegando a velocidades como los 80 kilómetros horarios. ¿Qué pasa? Que al incrementarse la velocidad, es también verdad que aumentan los riesgos, ¿no?, de accidente, y sobre todo los daños que puede padecer la persona que es víctima, ¿no?, de ese accidente.
Uh-huh.
Con lo cual, bueno, tenemos toda una serie de herramientas que en realidad hacen, digamos, de barrera y de prevención. Lo que vemos nosotros es que, claro, de cara al utilizo, ¿no?, sobre todo de esta nueva movilidad, si queremos,
sí,
que se implante, ¿no?,
uh-huh,
en las ciudades, tenemos también que ver un poco cómo podría desincentivar ese utilizo.
Sí.
Pero sobre todo a mí me gustaría partir, porque al final, luego, no podemos primar el negocio por la seguridad de nuestros usuarios. Con
claro.
lo cual, yo lo que sugiero a la hora de plantear un poco todo estos debates es dejarse guiar por los datos.
Uh-huh.
Es decir, ¿cuántos accidentes mortales se han producido en el sector del patinete en sharing o de la bici en sharing?
Uh-huh.
Cuidado con lo de en sharing. Mortales por el no utilizo del casco. Y a
sí.
partir de ahí tener un debate.
Uh-huh.
Por ejemplo, esto se generó en Italia, este debate, por casos muy puntuales y además
uh-huh.
todos relacionados con vehículos privados,
sí.
nunca con vehículos en sharing. Y
uh-huh.
al final el Parlamento italiano, la ley que aprobó el decreto que aprobó en noviembre, no se inclinó por el uso obligatorio
del casco.
Del casco.
Esto en Italia. Esto en Italia.
¿Eh? Esto en Italia, efectivamente.
Ya.
Sé que hay un debate en España, sé que va a haber seguramente una regulación,
sí.
pero digamos que estamos en ese punto en el que tenemos que mirar los datos. O sea, los datos hoy en día, gracias a la sociedad de la información, afortunadamente son los que nos dicen, oye, tienes que, y desde ese punto de vista la regulación se tiene que adaptar. Oye, hay este problema, existe ese problema respaldado por datos, hagamos algo en ese sentido.
Ya.
Pero simplemente por la aprensión de algunos, o incluso por el negocio de otros, no tenemos que, digamos, modificar hábitos que luego al final van a perjudicar ese objetivo común que es la descontaminación.
De todas maneras, es verdad que los fallecidos en patinetes son muy pocos o prácticamente nulo, menos mal también, pero también es verdad que estamos hablando de un medio muy nuevo, y aparte que no la velocidad es como todo, ¿no? La velocidad en muchas de las ocasiones, por supuesto que podemos sumar otro tipo de motivos, pero en principio la velocidad sería el punto donde podría acabar con la vida de un patinador, y es verdad que no son veloces en algunos casos, cuidado, porque hay otros
y luego el tema infraestructura también. Sí. Lo que no puede ser es que sigamos durante muchos años compartiendo carriles con autobuses.
Claro.
Eso creo que es muy peligroso. Se ven escenas de patinetes entre un autobús y una furgoneta, y por mucho casco que te puedas poner y por mucha poca velocidad que pueda tener ese vehículo, puede acabar mal.
Yeah.
Entonces hay que empezar a pensar en el tema pistas ciclables, que sé que en Valencia sois pioneros en eso. Hay que empezar a pensar en las que se llaman calceras o un intermedio entre calzada y acera.
Sí.
Hay que empezar a pensar en ese tipo de herramientas que yo creo que al final son los que nos van a dar luego al final el diseño, ¿no?, de las ciudades del futuro.
Bueno, pues aquí se está trabajando para ello. Andrea Bota, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y nada, vamos a ver si nos ponemos todos de acuerdo para ir en bicicleta, en patinete, y que esos pequeños trayectos de 3 kilómetros o menos se hagan en este tipo de medio y no en nuestro automóvil, ¿eh?
Seguro que sí. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande. Gracias, Andrea Bota, que es el director de Políticas Públicas de Bolt en el sur de Europa, hoy aquí con el Luce Cruce. Ha estado esta mañana en Pons hablando de este aspecto, casco sí o no en el patín, en los patinetes. ¿Qué piensan? Ahora entramos enseguida a hablar de la motocicleta. Nos vamos a las dos ruedas, pero un poquito más grandes. Hablamos justamente si airbag o no airbag, chaleco airbag o no en la motocicleta. Lo contamos enseguida con Luteator.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjassot y Quart de Poblet.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el SUV Premium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo SUV compacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Enseguida estamos, por supuesto, en cine y motor con Eduardo Casanova. El Callejón de las Almas Perdidas es la película de hoy. Ha dejado además aparcado un vehículo abajo que está dando prácticamente más que la mascleta. Tiene más gente alrededor que la mascleta. El Pierce Arrow de 1931 es el coche que va a ser protagonista hoy en cine y motor, y también nos iremos hasta Bentley. Bueno, ya Casanova está acostumbrado a tener este tipo de vehículos, el Bentley. Pero David y Diego, como no los conocía mucho, pues ha ido a esta presentación. En este momento está disfrutando de Bentley y de otras muchas cosas, de la gastronomía. Pues Luteator, ya saben, el buscador de autoescuelas online es lugar donde cualquiera de ustedes, los papás y también los chavales, pueden encontrar la autoescuela que más le interese. Por supuesto, todas absolutamente contrastadas con AEOL. Y nos hemos ido, hoy hemos acudido hasta, yo creo que está en Barcelona, aunque está en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Bogotá, está en muchos sitios, pero en estos momentos ubicado está Xavi Vallejo en Barcelona. Xavi, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien por ahí o qué?
En Barcelona, te lo confirmo,
Está absolutamente confirmado, ¿eh? Vale, vale. Oye, ¿tu autoescuela cómo se llama?
Mi autoescuela se llama Motoescuela.
Motoescuela. ¿Y por qué se llama Motoescuela? una gran pregunta, pues mira,
Fue sí. Está bien, muchas veces las autoescuelas
históricamente
se han centrado en el aprendizaje de coche y de todos los permisos. Uh-huh. Y yo a partir de cierto momento, en el 2008, decidí crear por la que fue la primera motoescuela centrada única y exclusivamente en la moto, en España. Así que por eso se llama motoescuela.
O sea, que eres el pionero en esto de motoescuela. No, la pregunta obviamente iba con su ironía, ¿no? Porque es la realidad, ¿no? O sea, cuando estamos centrados siempre en la autoescuela, en enseñar al chaval para... Y estamos acostumbrados a que uno vaya a la autoescuela y sacas el carnet de coche, el carnet de camión o el carnet de moto. Uh-huh. Pero en tu caso no. En tu caso dices, no, yo voy a llevar esto en exclusiva y esto hace... bastante, ¿no? Porque eres, al llevarlo en exclusiva, eres experto en motoescuela, ¿o qué?
Bueno, en realidad yo soy segunda generación de tema de autoescuelas, ¿no? En realidad mi familia se dedica a esto desde el año 78, uh-huh. Con lo cual la verdad es que la experiencia sí que, la verdad que los años, pues al final te la da. Y 14 de dedicación exclusiva a un sector muy concreto... Sí. Pues también te permite aprender mucho. Han sido 14 años de momento de puro aprendizaje. Ah,
sí. 14 añitos, nada menos. Bueno, ¿tienes autoescuela, dices, en Barcelona, en Madrid, aquí en Valencia, en Bogotá, en Montevideo, bueno, red de formación? Sí. O sea que no has parado. Sí. ¿No habéis parado?
La verdad que no. Ha sido más recientemente, después de la pandemia... después de los confinamientos y con todo el tema del COVID, el tema de la moto realmente está en auge por muchos motivos, principalmente por los movimientos de logística de última milla y demás. Y la verdad es que la moto tiene una fuerza muy importante a nivel social, ¿no? y comercial, no solo por disfrute de la gente, ¿no? Entonces, realmente yo creo que han sido estos dos últimos años de un mayor crecimiento, donde estamos intentando crear esa gran red de expertos y compartiendo conocimiento. Yo muchas veces digo que el conocimiento tenemos la obligación de compartirlos cuando el resultado es salvar vidas, ¿no? Así que me toca compartir y llevar ese conocimiento hasta donde sea, donde haga falta.
Bueno, el motero un poco es el que en estos momentos es el chasis de lo que es la moto, ¿no? Es un poco el que recibiría el primer golpe, ¿no? No pasa lo mismo con el turismo, no pasa lo mismo con el vehículo. La realidad es que debería de protegerse todavía más. Y yo creo que tú tienes una solución que además la propia Dirección General de Tráfico la ha puesto sobre la mesa ya. Y lo tuyo se llama Aerobag, sí. ¿Es así?
Sí, correcto, correcto. Nosotros... Yo llevo la representación de la marca Aerobag, que son sistemas airbags para motoristas o para motociclistas, desde hace ahora pues unos 2 años, fruto de unos viajes a Latinoamérica. La fábrica está en Bogotá y tiene una expansión de hace muchos años, ¿no? Y están vendiendo muchos. Y la verdad es que me pidieron, como experto en la formación de motociclistas, que fuese yo el representante de esa marca en Europa. Fue todo un reto, la verdad que estamos sumergidos en ese reto tan tan bonito. Sí. Y sin duda, lo que decías está muy bien. Yo creo que hay ciertos conceptos de seguridad vial que debemos empezar a, por lo menos, a replantearlos, ¿no? Sí. Por ejemplo, el vehículo... En la moto, a mí me gusta mucho hablar de vehículo sin habitáculo, ¿no? Y diferenciar del vehículo con habitáculo del vehículo sin habitáculo, ¿no? La moto es un vehículo sin habitáculo donde hay una serie de leyes que no las vamos a poder cambiar, porque son las de Newton, donde realmente en un impacto hay una fase que se llama fase de vuelo y el piloto o el conductor sale despedido, ¿no? Entonces, eso hay que mitigar las consecuencias de un accidente, ¿no? Sí. La seguridad del motorista, yo creo que la seguridad vial también, y no me he perdido mucho en los últimos 40 años, por eso puedo decirlo con cierto conocimiento de causa, creo que nos hemos equivocado mucho. O sea, creo que todo el mundo tiene muy claro que el casco es imprescindible, pero cuando luego le preguntas a un motorista o en general, ¿no?, a la gente del mundo de la seguridad vial, ¿qué es lo siguiente?, ¿cuál sería el otro elemento?, ya las respuestas son diversas, ¿no? Cuando sí, en realidad la mayoría de los motociclistas mueren en el mundo por la misma causa, mueren por traumatismos en órganos vitales. Por lo tanto, lo que debemos proteger es la vida del motociclista, ¿no? Todo es importante, unos guantes son importantes, unas botas son importantes, pero necesitamos proteger la vida y después mitigar el resto de las lesiones.
Hay muchos tipos de airbag, supongo, ¿no? Hay muchos tipos de airbag. Aerobag es quizá mayor, tiene mayor protección vital y de órganos vitales.
No, que sea. Yo creo que los airbags están ahora mismo en una evolución muy buena. O sea, creo que estamos viviendo ese momento donde antiguamente, ¿no?, empezaban los cascos y quizás los cascos no tenían cierta calidad, pero empezaban a entrar en el mercado y a protegernos y a salvar vidas. Estamos en esa etapa, a pesar de que llevamos más de una década trabajando con airbags. Lo importante, por ejemplo, es que precisamente los airbags hasta hace unos años, te diría 7-8 años, eran espinales, solo protegían la parte de la columna vertebral por detrás, con lo cual la parte torácica o cervicales o el movimiento de la cabeza en un impacto no quedaban protegidos, ¿no? Entonces es importante que los airbags, sea el que sea, de la marca que sea, que yo siempre aconsejaré que la gente los use, pues deben proteger precisamente eso, ¿no? El tórax, el cuello, la columna vertebral, por lo tanto, tanto la parte del pecho como de la espalda, ¿no? Las clavículas, ¿no? Esas zonas que acaban siendo fundamentales para la seguridad del motorista.
Esto es aerobaje, entonces, sería un poco el que tú tienes y estás ofreciendo ahí
Exacto. Eso es. Nosotros utilizamos un sistema mecánico, porque la fiabilidad del sistema mecánico es muy alta, y también porque creemos que debemos democratizar el uso de los sistemas de seguridad. No puede ser que los sistemas sean tan caros que la gente no accedan a ellos, ¿no? O sea, tenemos que buscar también que todo el mundo pueda tener acceso a esa tecnología que al final es la que puede salvar vidas, ¿no? Entonces nosotros utilizamos de activación mecánica.
Bueno, tienes una muy buena relación con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, lo sé, porque ella además utiliza el aerobag y por supuesto que lo recomienda también para todos los moteros de España. Y es, bueno, pues salva vidas, sencillamente, y para eso está...
Gran conocedora de la seguridad de los motoristas, María José.
Así es. Y Pons es quien ha dicho, oye, tenéis que poneros en marcha y charlar con Xavi Vallejo y hablar de la motoescuela, ¿eh?, y de esta protección vital como es el aerobag. Y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y, por supuesto, que te preocupes por nuestros moteros, que es importante, ¿eh?
Claro que sí, sin duda, seguiremos avanzando. De hecho, acabo de conseguir el primer airbag para niños de Europa. O sea, acabamos de conseguir el primer airbag infantil. Y seguiremos creando y mejorando lo que haga falta para que no la gente no se baje de la moto y pueda disfrutarla más y mejor. Bueno, es lo que nos gusta.
¿Y lo tienes tú en exclusiva, ese airbag infantil? Lo digo porque seguramente algún papá y mamá lo querrá ya para llevar al futuro.
De momento lo tenemos nosotros en exclusiva. Han llegado las primeras unidades porque lo desarrollamos hace unos 6 meses y hasta que pasan todas las certificaciones y demás, pues tiene que estar absolutamente homologado y demás, pero ya nos han llegado. Lo único que solo podrían contactarnos pues a través de la web o de alguna manera, porque realmente las primeras unidades acaban de llegar. O sea, yo de hecho la primera la tengo yo porque tengo 3 hijos y a los que adoro y son para mí lo más importante, así que sin duda el primero pues me lo he quedado yo.
Primero para ellos, por supuesto que sí. Xavi Vallejo, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Motoescuela. nosotros en Luz de Cruce, la autoescuela para futuros moteros. Que la hemos encontrado, ¿dónde? En Luteator.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
Luteator.
Entra en autoescuelasonline.es.
Luteator.
Luteator. Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
Luteator.
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada...
Ok, Google, mi canción favorita.
Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Nemetízate.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate.
De Fiat. De Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate. Y ahora en Luz de Cruce, amigos, nos movemos hacia el cine. Ya estamos en el cine. Poco escorados hacia la izquierda, en la fila 7, encontramos, sin palomitas ni refresco, a Eduardo Casanova. Hola Edu, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, y con este piano sonando podríamos pensar que vamos a asistir a la proyección de una película muda, pero no es así.
Podríamos hacer un programa de cine mudo.
Por la radio.
La radio.
Bueno, pues esto me recuerda al chiste aquel de Gila, ¿no? Que mi abuelo quería pintar la radio en colores. Se ponía con una brocha y decía, el día que coja la onda verás. Bueno, pues vamos a hablar de una película bien reciente, El Callejón de las Almas Perdidas, una producción que se estrenaba este año, aunque pertenece a 2021, de hecho, está nominada a varios Oscars. Una elegante puesta en escena brilla en la que es una nueva adaptación de una novela del escritor estadounidense William Lishan Gresham, que ya tuvo una versión anterior en 1947, protagonizada por Tyrone Power. Ahora Guillermo del Toro le pone su sello personal con una historia bien estructurada, pese a que se extiende un poco en los preámbulos, y sus virtudes técnicas y la fascinación que genera, pues logra mantenerlas siempre a flote. Además, suma a ello, como luego veremos, un elenco auténticamente estelar que siempre raya a gran altura, aunque el guión no alcanza a explicar adecuadamente todas las motivaciones de los personajes. Y situamos un poco la historia. Estamos a finales de los años 30 y nos encontramos con Stanton Carlyle, que busca alguna forma de ganarse la vida y de manera casual consigue trabajo en una feria. Allí conoce a Sheena, la pitonisa que se comunica con los espíritus ante la sorpresa del público. Bueno, realmente utiliza un infalible código verbal con la ayuda de su esposo. Y el recién llegado pronto verá en esa herramienta pues un instrumento perfecto para estafar a gente rica. Y más tarde, junto a la ingenua Molly, se instala en Nueva York ejerciendo de mentalista, pero todo es un fraude. La posibilidad de multiplicar sus ganancias se presenta al conocer a algunos multimillonarios de la alta sociedad neoyorquina. Dedica la primera hora sobre todo a profundizar en los distintos protagonistas, mostrando el lado oscuro que la mayoría oculta, vinculado a la ambición, la codicia y la falta de escrúpulos. No obstante, desde mi punto de vista, se alarga un poco demasiado en esa parcela, lo que al final lastra el metraje hasta 150 minutos. Afortunadamente, gana alicientes en lo que diríamos que es el segundo acto, cuando adquiere texturas propias del cine negro y desarrolla una intriga recorrida por el suspense, deparando unas secuencias truculentas muy apreciables. Por cierto, que el desenlace, que no voy a contar porque la película es muy reciente, pues aporta una especie de moraleja, como si se tratara de una fábula. Los responsables del diseño de producción han realizado un encomiable trabajo. Yo creo que la mayor parte del presupuesto se ha dedicado a ello y el resultado es impecable. El caso es que recrean a la perfección los dos ambientes principales en los cuales se sitúa la historia. Por un lado, una feria ambulante, un reino de fenómenos y maravillas capaz de embelesar a los visitantes, muchos de ellos muy ingenuos. Y luego lo que son los clubs nocturnos del Nueva York de los años 30, y también las enormes mansiones de esa gente de poder, ¿no?, que frente a esa fachada pues oculta también sus trapos sucios. En definitiva, un elocuente contraste en una película que tiene un reparto encabezado por Bradley Cooper, que completa un auténtico tour de force trazando el exigente arco dramático de su personaje. Un actor que se dio a conocer, como muchos recordarán, por lo menos internacionalmente, con Resacón en Las Vegas en el año 2009 y que después ha acumulado muchos éxitos. El Lado Bueno de las Cosas, La Gran Estafa Americana, Cruce de Caminos, El Francotirador, Ha Nacido una Estrella o la reciente Licorice Pizza, donde tiene un papel secundario. El caso es que suma 9 nominaciones a los Oscars, 4 de ellas como actor, otras 4 como productor y una como co-guionista, pero hasta la fecha no ha ganado la apreciada estatuilla dorada. El otro rostro destacado, entre los muchísimos actores importantes que encontramos, es el de Cate Blanchett, que ejerce de una convincente femme fatale, y los minutos que comparte con Cooper, desde luego, son los mejores momentos de la película. La actriz, que estudió interpretación en el Instituto Nacional de Arte Dramático de Sydney, acumula una impresionante carrera de éxitos, con títulos como Elizabeth, El Señor de los Anillos, El Curioso Caso de Benjamin Button, Diario de un Escándalo, Carol, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, Babel, en fin. Un montón de éxitos, y además también cuenta con 2 Oscars, uno como mejor actriz secundaria por encarnar a Katharine Hepburn en El Aviador y otro como actriz protagonista por la película de Woody Allen, Blue Jasmine. Pero también resultan apreciables las participaciones de William Dafoe, David Strahan, Richard Jenkins, Toni Collette, Rooney Mara, Ron Perlman y la veterana Mary Steenburgen, completando, como decíamos antes, un reparto de auténtico lujo. Guillermo del Toro, tras la oscarizada La Forma del Agua de 2017, firma esta película, para la que ha contado con un presupuesto de $60 millones y de momento, a día de hoy, lleva recaudados unos 38 millones. Ha sido nominada a 4 categorías en los Oscars que se darán a finales de marzo, como son las categorías de Mejor Película, la más importante, pero también Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario y Mejor Fotografía. Y como es habitual en Guillermo del Toro, esto es una curiosidad que yo desconocía hasta hace poco, pues muchos actores reciben, antes de empezar a rodar, una biografía completa de su personaje, repleta de detalles sobre su infancia, características psicológicas e incluso algunos secretos que los actores no deben divulgar nunca. Esto lo comentó Cate Blanchett antes de la rueda de prensa que ofreció en Valencia con motivo del Goya Internacional, con que se le ha reconocido este año a esta magnífica actriz australiana. Ella decía que, aunque realmente luego solo se interpreta un fragmento de la vida del personaje, conocer su trayectoria pues ayuda mucho a meterse en su piel y a entender mejor el comportamiento y las decisiones que vemos en la pantalla. La feria que aparece en la película se construyó entera a las afueras de Toronto y se erigieron varias atracciones clásicas que eran una réplica de las que existían en los años 30, como una noria, un tío vivo que funcionaban perfectamente, una casa de los horrores, varias carpas y carteles que anuncian las atracciones principales. Y para las estancias lujosas de la segunda parte del film se rodó casi todo en estudios y se crearon escenarios inspirados del estilo Art Deco. Bueno, se realizaron más de 240 diseños de vestuario, tanto para los feriantes como para los glamurosos y elegantes ambientes de los años 30. Todo ello estuvo precedido de una inmensa labor de estudio y de recuperación de imágenes de la época para que cada uno de los personajes tuviera su propio look. El rodaje se paralizó durante 6 meses por causa de la pandemia y cuando volvieron otra vez manos a la obra, pues se realizaron 17.000 test COVID durante las 13 semanas de trabajo que quedaban. Se realizaban tanto a los actores como al equipo técnico 3 tests por semana. Solo hubo 5 positivos de personal, digamos, vinculado a la producción, pero que no estaba en el set de rodaje. Y los actores que figuraban en segundo plano, es decir, extras o secundarios, tenían que escuchar siempre muy atentamente a lo que decía el director y el director y el ayudante del director, porque claro, cuando el director decía acción, el ayudante de dirección decía fuera mascarillas, ¿no?, para rodaje. Y cuando decía corten, rápidamente decía mascarillas puestas. Esto es para hacernos un poco una idea de lo que fueron tantos y tantos rodajes después
de la pandemia.
Bueno, sí. Más que después de la pandemia, después del confinamiento, ¿no?, cuando todavía la pandemia y el COVID estaban por ahí. Y siguen estando por ahí. Y siguen estando por ahí, claro. La película no se rodó en orden cronológico y las primeras escenas que vemos se filmaron después del confinamiento, y en ese tiempo Bradley Cooper aprovechó para adelgazar 7 kilos, porque se supone que al principio del film él es un vagabundo que busca alguna manera de ganarse la vida. Por otra parte, Rooney Mara, la pareja del actor Joaquin Phoenix, que estaba embarazada, dio a luz durante ese parón y le puso a su hijo el nombre de River Phoenix en homenaje, en recuerdo al malogrado actor que hubiese sido su cuñado si estuviera vivo. El escritor William Lindsay Gresham, que escribió la novela en una habitación del Hotel Carter de Manhattan en 1946, pues tristemente en 1962 recibió el diagnóstico de un cáncer. Rápidamente perdió la vista y este hombre al final se quitó la vida en una habitación de ese mismo hotel donde había escrito años antes El Callejón de las Almas Perdidas. Murió en 1962 este novelista. Por cierto, que el primer nombre que se barajó para interpretar al protagonista fue el de Leonardo DiCaprio, pero tenía compromisos adquiridos y no pudo ser. Algo similar sucedió con la banda sonora que estamos escuchando. Lógicamente, Guillermo del Toro, el primer autor en el que pensó, fue en Alexandre Desplat, que bueno, nos brindó una brillantísima, maravillosa banda sonora para la película La Forma del Agua. ¿Qué pasa? Que con el parón del confinamiento, este compositor ya tenía otros compromisos adquiridos y entonces tuvo que buscar a otro, y bueno, en este caso pues decidió contar con el autor compositor estadounidense Nathan Johnson, que es miembro de una banda de rock alternativo que se llama The Cinematic Underground, y como el resto de sus componentes, que además están repartidos por varios países del mundo, se implicaron plenamente en la composición de la banda sonora de esta película, como hicieron también con otras películas anteriores como Matar al Mensajero, Looper y Puñales por la Espalda. Además, son unos músicos que se caracterizan sobre todo por utilizar instrumentos poco convencionales. Aquí la música de Johnson es muy variada, pero siempre mantiene este tono sobrio, ¿no?, que le va muy bien a la película, evoca un poco a la música jazz que se escuchaba en los años 30, sin perder de vista que estamos ante una trama de suspense. Y el tema central que escuchábamos antes está protagonizado por el piano, está dedicado a Stan Carlyle, el protagonista, y luego se van incorporando pues otros instrumentos de la orquesta, la trompeta, y luego ya la orquesta al completo. Va increciendo, ¿eh?, como se suele decir en música, increciendo. Y como podemos imaginar, película ambientada en los años 30 con muchos exteriores, hay mucho motor. Para los amantes de los coches antiguos, aparecen, por ejemplo, varios Hudson de los años 40, pero yo me he quedado con Pierce Arrow, porque cerca de donde rodaron la película, los estudios que recrean los lujosos clubs de los años 30 están en Buffalo, en el estado de Nueva York, y allí tiene su sede el museo de Pierce Arrow, que cedió 10 coches, 10 auténticas joyas que están allí expuestas para el rodaje de esta película. Entre los muchos que hay, yo me he quedado con el Pierce Arrow de 1931, de color granate, que aparece en algunas escenas, un coche de dos puertas, con esa estampa de coche antiguo. Hay que decir que Pierce Arrow fue una de las marcas de mayor reconocimiento en Estados Unidos por las excelencias técnicas y estéticas de los vehículos durante los 38 años de existencia de esta marca. Su fundador fue George Norman Pierce, que a finales del siglo XIX creó en Buffalo una compañía dedicada a fabricar neveras, pero que luego reorientó la industria a construir triciclos, bicicletas y finalmente coches. El símbolo de la marca era una flecha, Arrow en inglés, y de ahí pues la marca, ¿no?, Pierce Arrow, que comenzó a fabricar coches en el año 1900. Fue comenzar el siglo XX y ahí estaba Pierce Arrow fabricando coches, y además tuvo inmediatamente una muy buena prensa, lo que le llevó a que sus vehículos de lujo fueran comprados durante 20 años por la Casa Blanca, para transportar al presidente de Estados Unidos. Y además, también muchos de ellos fueron adquiridos por familias reales, la de Grecia, Bélgica, Arabia Saudí, el emperador de Japón o el príncipe de Persia, fueron algunos algunos de los propietarios de estos magníficos coches. El de la película, que era el de 1931, que en aquellos tiempos tenía como máximo competidor al Ford A. Tenemos que decir que, bueno, entre las características así más importantes, que alcanzaba una velocidad para la época de 140 kilómetros por hora. Esto lo he ido mirando porque me parecía mucho, ¿no? Que en 1931 un coche llegara a esta velocidad. Luego también destacaba que tenía dos retrovisores, uno a cada lado. Esto tampoco era muy habitual en los primeros vehículos. Tenía un motor, fíjate, de 8 cilindros con una transmisión de 3 velocidades solamente. Fue de los primeros vehículos en incorporar una radio para escuchar luz de cruce, a COPE y luz de cruce. Y el precio estaba entre 9.000 y 10.000 dólares, lo que era una fortuna, porque estamos hablando de 1931, año todavía de la Gran Depresión. Entonces, ¿a quién se vendían estos coches? Por la gente muy rica, estrellas de cine, reyes, en fin.
¿Y usted lo ha dejado ahí abajo?
Sí, bueno, este viene de mi tatarabuelo.
Vale.
Era un hombre poderoso, de ahí toda mi fortuna.
Hombre poderoso también, porque ha estado en Bentley, es David de Diego. Estamos enseguida con él, porque va a contar algunas cosas muy, muy chulas. Sí.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
David y Diego, en luz de cruce. Oye, ¿cómo va Bentley? ¿Bien o qué?
Muy bien, porque hay un espacio en Valencia que yo no lo llamo ni concesionario ni tienda. Es el espacio Bentley en Valencia, en la avenida Maestro Rodrigo Vicente, que aunque ha estado en funcionamiento para los usuarios de Bentley...
Sí, ya lo presentábamos, ¿no?, hace unos meses. Sí.
Sí, pero ¿tú qué le llamas, clientes? No, le llamas propietarios. Porque cuando tienes un Bentley, eres un propietario de un Bentley.
Muy bien.
Vicente. Sí. Pues la inauguración, se va a llevar a cabo la inauguración oficial mañana. Hoy ha sido el espacio Bentley ocupado por los medios de comunicación de Valencia. Y ha llegado una caravana con todo el catálogo, han venido rodando desde Barcelona el catálogo completo de Bentley, y de hecho dentro de lo que es el espacio Bentley está el modelo que ganó la Pikes Peak, esa subida extraordinaria con vehículos de serie en 2019, batió el récord y ganó en aquel momento. Y bueno, una marca que tiene más de 100 años, Vicente, y que el viernes hablaremos con Pau, con el responsable de la marca en España, y nos contará cómo irá mañana, que estoy seguro que irá bien, esa presentación de oficial puesta de largo del espacio Bentley en Valencia.
Pues a disfrutar, Diego, ya hablamos, y por supuesto las entrevistas las publicamos aquí en Luz de Cruce en próximos días.
¿Parece? Sí, porque tiene que contar cosas muy interesantes sobre Bentley y Valencia, que es una pieza fundamental dentro de lo que es el futuro de esta marca británica, que apuesta por la sostenibilidad dentro del lujo, y un lujo muy especial, y sí, lo comentaremos el viernes.
Gracias, hasta luego, de Diego, el hombre de las 3Ds. Oye, por cierto, Casanova, ¿tienes que darnos alguna recomendación para estos días? ¿Ir al cine para qué?
Muchos amigos me preguntan que qué tal el nuevo Batman, The Batman. Bueno, es una película de 3 horas, y lo que hay que dejar claro que no es la típica película colorida y heroica habitual de las adaptaciones de superhéroes del cómic. Es puro cine negro esta película, ¿eh? Y 3 horas, para mí le sobra media hora. Luego, la que sí que me ha gustado de verdad, y no hay que confundir, es Un héroe, una producción iraní que recupera todo el espíritu, el buen espíritu de las grandes películas de Frank Capra, aunque parezca mentira. Y es la historia de un señor que está en la cárcel porque tiene una deuda pendiente. Sale en libertad condicional y su pareja se encuentra un bolso lleno de monedas de oro y de dinero.
Sí.
¿Y qué hace este hombre?
¿Qué?
¿Qué hace este hombre? Pues decide devolvérselo a su propietario. Y a partir de ahí, lo que pasa a continuación es increíble. Pero creo que, ya lo decía Frank Capra, y sucede hoy en día, pues las debilidades, los pecados de la naturaleza humana siguen estando ahí. Fantástica película. Y luego otra película que me ha puesto los cabellos de punta, Un pequeño mundo, solamente dura 72 minutos. Habla del acoso escolar desde los ojos de una niña de 7 años. Pone la cámara a la altura de la niña todo el rato. Yo creo que esta película la tendrían que ver todos aquellos que se dedican a la docencia y los que tienen hijos pequeños. Sin hablar de las redes sociales, habla del esto que se llama ahora bullying, de una manera, vamos, aterradora.
Gracias, Casanova.
Un pequeño mundo.
El fin de semana al cine, pero también hay que ir a ver a quién, a los Beatles on Fallas. ¿Por qué? Porque en Viveros, este sábado por la noche, Carlos Tarque, Javier Gurruchaga, Michelle McCain, Aurora García, van a interpretar a ellos, a los grandes, a los Beatles en Jardines de Viveros. Que no tienes que pagar nada, que vas invitado, pero tienes que llevar la invitación, eso sí. ¿Dónde la recoges? En el Corte Inglés de Valencia, en los centros del Corte Inglés, en las tiendas Milar de Valencia, en Muebles La Fábrica, sí. Habrá arriba del escenario una Yamaha, sí, de V. Ferrer.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes.
Red Ford de Valencia. En Mazda Almenar, tu Mazda CX-30 desde solo 179 euros al mes. Mazda Almenar.